Bueno, pues seguimos adelante con el programa y como os decíamos en el sumario, ahora hablaremos con Ruth Herrero. Ella es participante de Irungo Harrera Sarea. Kaixo, Ruth, ¿qué tal?
Kaixo, muy buenas.
Buenas. Bueno, pues el pasado 6 de marzo se realizó una acción convocada por la Marcha Mundial de las Mujeres en el puente que hace frontera entre Hendaya e Irún. En esta movilización se denunciaban pues las propias fronteras y cómo estas permanecen cerradas para la migración, pero bueno, abiertas al capital, ¿no? Durante la marcha que se inició en Hendaya y recorrió parte de Irún, pues pudimos ver de cerca la realidad de muchísima gente esperando poder cruzar la frontera y policía bloqueando los intentos de estas personas de cruzar la muga. Pero también fue la oportunidad para ver in situ el trabajo de la gente que hacéis el trabajo que hacéis en Irungo Harrera Sarea y el contacto directo con las personas migrantes, proporcionando apoyo logístico, información a quienes lo pudieran necesitar, pues en la plaza y en la misma muga. Frente a esta Europa hostil e insolidaria, una red de apoyo para quienes se encuentran en tránsito en Euskal Herria. Eso es lo que así podríamos presentar, ¿no? Irungo Harrera Sarea.
Sí. Sí, pues bueno, en realidad es una situación que bueno, pues que Irún lleva pasando toda la vida, pero pues en el año 2018 pues una serie de colectivos nos dimos cuenta que había un montón de chavalería que estaba llegando, que se estaba quedando eso, parada en la frontera porque estaban siendo devueltas, se estaban acumulando gente de manera muy precaria, ¿no? En muy mala situación, en la estación de Irún fundamentalmente, y bueno, y en el parking de Ficova, ¿no? Cerca de la Muga y así. Y entonces, pues bueno, decidimos denunciarlo. Bueno, primero pedimos una reunión al ayuntamiento, que considero que no tenía que hacer nada, y después, pues en vistas de que no iban a hacer nada, pues eso, hicimos un desayuno en la puerta del ayuntamiento para decir, bueno, pues aquí está la chavalería, ¿no? Habrá que hacer algo, ¿no? Habrá que pues, hacer una acogida digna. Y así fue como empezó un poco la andadura de Irungo Harrera Sarea. Así, bueno, pues 3 años.
Bueno, casi sí. Nada, ¿eh? Bueno, ahí nos explicabas un poco cómo fue los inicios de Harrera Sarea. No obstante, pues para empezar o darle inicio a la entrevista, sí me gustaría preguntarte por la movilización del 6 de marzo, que nos contaras un poco pues cómo se desarrolló este evento.
Sí, pues bueno, fue una propuesta que se hizo a los colectivos feministas y a Irungo Harrera Sarea a través de la Emakume Mundu Marcha. Pues eso, para visualizar un poco pues toda la problemática que hay bueno, en las distintas mugas, ¿no? Pero en concreto pues en Euskal Herria es muy visible la muga de Irún y bueno, se hizo el primer acto, ¿no? De, claro, no se ha podido hacer la Emakume Mundu Marcha por todo el tema pandémico este, pero el primer acto sí que se hizo en Irún y la idea era pues eso, volver a cerrar el círculo y bueno, y además también coincidiendo con el mes de marzo, el 8M, y bueno, ha sido dificultoso porque no querían darnos los permisos y ha habido que peleárselo mucho. Y bueno, y la reivindicación fundamental es eso, ¿no? Como las transnacionales, como los gobiernos favorecen el tránsito de las mercancías y sin embargo, pues abandona y maltrata a las personas, ¿no? A las que está sometiendo en sus países de origen. Pues no dejándolas buscarse la vida y teniendo que bueno, pues pasar por unos periplos migratorios terribles, ¿no? Fundamentalmente además para las mujeres. Y bueno, y además cuando están aquí, pues no son ni bien recibidos, ni acompañados, ni bien tratados, ¿no?
Sí. Bueno, al hilo de eso me gustaría preguntarte, ya hemos hablado de cómo se creaba Irungo Harrera Sarea hace 3 años, me gustaría preguntarte, pues bueno, estos 3 últimos años, ¿no? ¿Cuál ha sido el trabajo que venís realizando? ¿Cuál es el trabajo que hacéis?
Bueno, pues eso fundamentalmente es acoger a las personas que llegan de distintas maneras, ¿no? Pues al principio empezábamos a ver que la chavalería llegaba, digo la chavalería porque fundamentalmente son chavales y muy jóvenes, o sea, chicos de corta edad, ¿no? Y bueno, pues eso, veíamos que iban llegando a la estación de Irún durante el día y luego la situación cambió y empezaron a llegar a la noche. Entonces empezaron a activarse como distintos grupos. Por un lado, pues bueno, lo que llamamos Harrera o primera acogida, que es pues eso, una mesica que tenemos instalada en la plaza del ayuntamiento, para que así también pues eso se visualice que las instituciones públicas no hacen nada o poco o bastante poco, pues para un poco pues ubicarlas, porque muchas vienen bastante desubicadas, y bueno, pues acompañarles en la ruta segura, ¿no? En que puedan cruzar la muga y continuar por una ruta segura. Y luego otro de los trabajos fundamentales pues es el trabajo que hace el grupo de Gauchoris, que pues bueno, lo que intentan fundamentalmente es que, bueno, pues que no se aprovechen de la situación las mafias y los pasantes. Y bueno, pues que hagan noche en Irún, que utilicen el dispositivo que nos hemos peleado durante estos 3 años, ¿no? Para que puedan dormir, ducharse, asearse, descansar, y eso, y a la mañana siguiente acudir a la plaza para poder, pues bueno, cruzar la muga o de tomar la decisión, o bueno, acompañarles en la decisión de qué manera cruzar de la manera más adecuada, ¿no? Para cruzar. Esos son, digamos, como los dos grupos de acompañamiento fundamentales, ¿no? Luego, bueno, sí, pues también asistencia sanitaria en algunos casos y cosas así. Y luego, pues, otra de las acciones que consideramos prioritaria es la de la denuncia. Porque, pues eso, todo lo que se ha conseguido y lo que nos queda por conseguir ha sido pues a través de movilizaciones, de denuncias, de denunciar las devoluciones en caliente, de denunciar que, pues eso, que la chavalería se quedaba varada en la estación y en unas condiciones terribles, y bueno, y que a pesar de tener un dispositivo con 100 plazas, ¿no? Pues si no cumplías criterios, si las personas que llegaban no cumplían criterios, se quedaban en la calle. Y el dispositivo vacío o cubierto solo 20 plazas, por decir, ¿no? Entonces, bueno, pues esos son como los trabajos fundamentales que hemos ido desarrollando.
Mencionabas el dispositivo, no sé si podrías describirnos un poco más en qué consiste o cuáles son los espacios con los que contáis, porque cuando hablas de dispositivo entiendo que estás hablando de esto, ¿verdad? O igual también de más recursos, ¿a qué te refieres o con qué dispositivo contáis?
Sí. Bueno, pues es que una de las reivindicaciones fundamentales fue pues eso, que se activara un espacio para que las personas que llegaban pues pudieran dormir, pudieran comer, dormir, asearse, ¿no? Entonces le llamamos dispositivo porque, bueno, pues es un dispositivo oficial, es un espacio que habilitó, bueno, han ido cambiando de espacios durante todo este tiempo, ¿eh? O sea que primero se habilitó en Irún lo que es el dispositivo del frío, ¿no? La acogida de las personas en calle en invierno. Y luego después se pasó a un gimnasio durante el verano de un colegio, que lo ofreció el director del colegio, y ahí estuvieron, pues creo que el mes de agosto y principios, finales de julio y principios de agosto. Después se habilitó el albergue juvenil y ya por fin el gobierno vasco adquirió un otro espacio, ¿no? Y habilitaron, pues eso, las 100 plazas que gestiona Cruz Roja y bueno, y que eso, que ofrece pues el poder acoger a las personas, como decía, que cumplen los criterios establecidos por el ministerio para poder dormir, eso, asearse, comer, tal, o sea, como lo mínimo, lo más básico, antes de continuar, ¿no?, con la ruta.
Has mencionado el ayuntamiento, ¿no?, y la falta de implicación del ayuntamiento. Ahora también mencionabas este espacio de 100 plazas, bueno, que es cedido por el gobierno vasco, de alguna manera gestionado por el gobierno vasco. Eso igual nos explicarás tú mejor. Quería preguntarte acerca de eso, ¿no? ¿Cuál ha sido la implicación con las instituciones, el trabajo en conjunto con las instituciones y, por otro lado, también, pues bueno, las alianzas que hayáis podido tejer con otros agentes?
Bueno, pues el trabajo con las instituciones en verdad ha sido bastante precario, bueno, por decirlo de alguna manera, ¿no? Porque, pues bueno, no sé decir muy bien, ¿no? Si no eres una entidad legal o si no te pagan para hacer un trabajo, pues no te reconocen, ¿no? Entonces, pues el diálogo ha sido siempre difícil, la información con cuentagotas, entonces, pues ha sido más una relación de confrontación que una relación de diálogo y de cordialidad. Aunque siempre lo hemos intentado, ¿eh? O sea, quiero decir, que siempre nos hemos, lo primero que hemos hecho antes de dar cualquier paso es llamarles, sentarnos con ellas o solicitar, por ejemplo, que nos dejaran participar en la mesa interinstitucional, ¿no? Que es, pues, esa mesa es la que gestiona el dispositivo que se ha activado, ¿no? Que gestiona Cruz Roja, pero que los criterios y las acciones que se van decidiendo se toman en esa mesa, que donde están, pues eso, los ayuntamientos de las tres capitales de provincia, donde está el gobierno vasco, donde hay representación del ministerio y donde hay algunas ONGs, ¿no? Pero a nosotras no nos dejan participar. Entonces, bueno, pues la última situación que se nos ha dado es que, claro, con la pandemia hay un protocolo COVID, ¿no?, que implica que, bueno, que debería implicar que no se quedara ninguna persona en la calle porque hay un toque de queda para las personas que tienen casa, no para las que no tienen casa, ¿no? Y luego, por otro lado, que, claro, el dispositivo de 100 plazas se ha quedado a la mitad. No se puede ocupar, o sea, solo se puede ocupar el 50%. Entonces, claro, en el momento que empiezan a abrir la frontera canaria, en este caso, y empieza a llegar caballería, o sea, cómo decir, en grupos grandes, ¿no? Pues necesitan, o sea, o los dejan en la calle y se hacen visibles, o entonces hay que buscar otros espacios. Y ahora entonces se activa el albergue de peregrinos, que nosotras además hemos estado peleando para que se abriera para la gente en calle, y se han buscado otros dos dispositivos en Hondarribi, que probablemente se vayan a quedar vacíos porque la chavalería no quiere ir allí. Y bueno, todo esto por el tema del protocolo COVID, y que bueno, que se ajusta solo a la ocupación de espacios, pero no a que se rompan los protocolos y que toda la gente que está en calle a partir de las 10, ya sea migrantes en tránsito o no, pues puedan tener unas condiciones mínimas para dormir y para protegerse, ¿no?
Claro. Esto en cuanto a las instituciones, ¿no?, a la implicación o los recursos que ponen a disposición de las personas que están en tránsito. ¿Qué me dices en cuanto a la relación, las alianzas con otros agentes?
Bueno, pues la verdad que ha sido... Bueno, nosotras hemos flipado mucho porque, o sea, ha habido gente de todo tipo, desde colectivos, empresas, yo qué sé, ¿no? Gente súper diversa, ¿no? Que se ha volcado, que se ha vinculado de alguna manera, o sea, no a lo mejor de manera muy permanente, porque bueno, pues eso, son 3 años de trabajo y es duro. Pero yo qué sé, de muchísimas maneras, ¿no? Pues siempre que hemos hecho una convocatoria, yo qué sé, de alguna opción, no, movilización o lo que sea, pues ha acudido un montón de gente. O los colectivos sociales del pueblo han apoyado, o incluso, bueno, en enero de 2019 hicimos una manifestación que fue una de las manifestaciones más grandes en Irún, sin contar con los 8 de marzo, ¿no? O sea que la verdad que las alianzas con colectivos sociales, o ya te digo, o sea, hasta incluso con empresas que han cedido, pues esto de, yo qué sé, ropa, calzado, o incluso, yo qué sé, espacios hasta para cuando no tenían, la tablería no tenía sitios para ducharse. Bueno, alucinante, eso ha sido muy alucinante.
Pues Rute, nos alegramos de escuchar eso, la verdad que es ilusionante, ¿no? Escuchar cómo el pueblo de Irún pues se vuelca con este tema. Si te parece, pasamos a otro tema, y es que quería preguntarte acerca del balance que habéis hecho de 2020 en torno a la cantidad de personas que pasaron por Irún, su procedencia, situación. ¿Podrías contarnos un poco qué es lo que habéis resumido en este balance?
Bueno, pues sí. Bueno, más o menos las personas que nosotras hemos acogido, digamos, porque claro, hay otras personas que continúan el periplo migratorio sin que a lo mejor pues hayamos podido coincidir, ¿no? Pero la mayor parte de la gente que ha pasado por la plaza, digamos, por la pequeña mesa u oficinita que tenemos ahí para acoger a la chavalería, pues bueno, pues han sido, en estos años han sido como unas 10.000 personas, ¿eh? O sea, ha sido una pasada. Y bueno, pues fundamentalmente son gente que viene últimamente más de Senegal, gente de Guinea Conakry, muchísima, la mayor parte de chavales, de Costa de Marfil también, Bueno, no me acuerdo ahora, pero bueno, pues...
Bueno, de memoria, ¿no? Más o menos. En comparación con años anteriores, ¿cómo está siendo la afluencia de gente? ¿Está aumentando? ¿Ha disminuido? ¿Cómo ha sido los últimos meses o el último año?
Pues en realidad, sorprendentemente, no está siendo mayor la afluencia, porque en otras circunstancias, excepto el verano que hubo lo del G7 en Iparralde, ¿no? Que sí que se cortó el flujo de gente de manera radical, pues sí que ha habido situaciones que el dispositivo de Cruz Roja se ha llenado y ha habido gente que se ha quedado en la calle cumpliendo e incumpliendo criterios. O sea, ¿qué quiero decir? Que ahora están cacareando mucho los medios, perdón por la expresión, y están llegando 100 y pico personas. Bueno, eso ya ha sucedido en otros momentos, o sea, que no es una novedad, no es algo... pues extraordinario, eso ya ha pasado otros años, en el verano, en el invierno, o sea, en distintas circunstancias. Claro, en realidad todo esto está muy controlado, o sea, los gobiernos abren y cierran el grifo cuando quieren y activan o desactivan pues bueno, pues los dispositivos, la información y todo eso cuando quieren. O sea que lo digo un poco porque puede parecer que ¡buah!, está llegando la avalancha de migrantes. Bueno, eso no es así. O sea, que esto ya ha pasado en otros momentos.
Vale, pues mira, precisamente de eso quería preguntarte, pero bueno, ya nos dices que no, porque que ya ha pasado en otros momentos, ¿no? Para mí ha sido interesante lo que decías de cómo los gobiernos pueden abrir y cerrar el grifo y, bueno, y de alguna manera pues manejar las influencias, pero también la información, ¿no? Y la repercusión que puede tener este fenómeno. Veíamos en prensa que, bueno, que desde el sur del Estado español se trasladan autobuses de personas hacia la frontera y se les deja tiradas en medio de cualquier sitio. ¿No tenéis constancia de esto? Quiero decir, dices que ahora es una situación que bueno, que se ha dado en otros momentos, pero claro, probablemente sea que no nos hemos enterado en otros momentos, ¿no? Cuando ha pasado, o bueno, ¿cómo está la situación en ese sentido?
Sí, sí, sí. Bueno, las informaciones que dicen es que, o sea, que ellos no, o sea, que la gente que está llegando es gente que viene por su cuenta. Bueno, eso no es verdad. O sea, la gente que está llegando de Canarias, o sea, la gente que ha llegado a Canarias ha tenido que esconder sus pasaportes y sus documentos porque les estaban quitando la documentación para que no pudieran coger un avión y venir para la península. Quiero decir, o sea, que por ejemplo no es un problema monetario o no es un problema de papeles, ¿no? Y eso ha pasado en otras circunstancias, pues han hecho como retención en el caso cuando estaban llegando a Málaga o cuando estaban llegando a Motril, con la gente de, bueno, de la red estatal y de la red de emergencia frontera sur, tenemos un montón de diálogo porque además ellas nos avisan, ¿no? Oye, van tres chicos para allá, tal, van a llegar en tal autobús, o sea que... Y es así, o sea, han llegado situaciones en las que eso, montan a la gente en un autobús, le sueltan en Madrid y, o sea, eso, les da dinero la organización de turno, que es la que pues ha hecho como la primera acogida en Málaga o en Motril o en Cádiz, donde sea. Les han soltado en Madrid o en Albacete, en mitad de la nada. Y entonces, bueno, pues junto con otras redes de personas voluntarias o activistas, pues lo que hemos ido es ir reconduciendo esta situación, ¿no? Y bueno, esto está haciendo un poco igual. Lo que pasa es que, claro, ahora la cosa se complica porque es mucho más difícil llegar desde Canarias a la península que cuando las pateras o estaban llegando al sur de la península.
Claro, sí, entiendo. Bueno, la verdad que la realidad que nos describes es bastante perversa, ¿no? Y bastante, bueno, pues la gente está en situaciones muy vulnerables. Pero dentro del colectivo de personas migrantes en tránsito también encontramos personas en situación aún más vulnerable, si cabe, ¿no? En caso de mujeres, de la infancia, de los y las menores, bueno, personas que se quedan en la calle, ¿no? Que estábamos hablando ahora. ¿Cuál es la realidad específica de estos colectivos?
Claro. Pues bueno, a nosotras nos preocupa especialmente la situación de las mujeres, pues por lo que tú dices, ¿no? Porque son cuerpos vulnerables, o sea, que están completamente expuestas, ¿no? A cualquier tipo de agresión machista que se puedan encontrar en la calle en cualquier momento, pero además las mafias, que nosotras hemos comprobado pues que hay muchas menos mujeres que pasan por la red, porque ya tienen contacto de lo que nosotras llamamos pasantes, ¿no? Por decirlo así, como suavemente. Y o sea, si nosotras controlamos eso, o sea, eso lo controlan los gobiernos, lo controla la policía, y de hecho es que lo sabemos, porque en pleno toque de queda, que el toque de queda en Iparralde, en el Estado francés, es a las 6 de la tarde, y ahí mujeres que están llegando en los autobuses nocturnos y que se van con los pasantes, ¿no?, hacia Iparralde, hacia el Estado francés, a las 9, a las 10 de la noche. O sea, que cómo cruzan esas mujeres la frontera, ¿no? Y luego, pues bueno, pues también en relación a la infancia, pues se dan dos situaciones, ¿no? O sea, pues por un lado, mujeres que vienen embarazadas, que se han embarazado en el periplo migratorio, o sea, víctimas de violaciones y de abusos, y otras mujeres que vienen con niños y niñas muy pequeños, que muchas veces nos hemos visto con la situación de que no cumplían criterios y se quedaban en la calle. Y bueno, ahí también es verdad, hay que decir que hemos llamado al ayuntamiento, hemos puesto en conocimiento de la situación y se han activado pensiones para poder acogerlas. O sea, que igual que te digo que hacen cosas mal, pues también que hacen cosas medio bien. Y luego con otros, o sea, con los menores no acompañados, ¿no? Pues como se supone que tienen que tener una protección especial, pues no les dejan entrar en el dispositivo de personas adultas. Entonces, pues claro, o sea, tenemos que andar pues con determinados ¿no? miramientos y tal, para que, bueno, pues que puedan seguir, o sea, que puedan utilizar los dispositivos, o el dispositivo en este caso, y que a la mañana siguiente o los días siguientes, si pueden cruzar la muga, que la crucen, ¿no? Pero claro, es muy perverso el tema de que hay personas que tienen protecciones especiales, pero por eso las dejo fuera de los recursos, ¿no? O sea, y es algo que venimos denunciando, pues bueno, durante todos estos años.
Estabas mencionando esos criterios, has mencionado el de la protección especial, no sé si podrías mencionarnos cuáles son esos criterios o alguno de ellos, ¿no?, para poder utilizar el dispositivo.
Sí, pues por ejemplo, solamente se acoge a las personas que han entrado por costa, ¿no?, por la costa del sur peninsular, bueno, por las costas españolas, por decirlo de alguna manera. De tal manera que, por ejemplo, si hay una persona que ha entrado por la costa italiana, ¿no?, y que pues en el periplo lo han ido devolviendo de un lado a otro, ¿no?, en las fronteras, y por lo que sea, llega hasta aquí, esa persona no puede utilizar el dispositivo. Aunque se vaya a quedar en la calle y vaya a intentar cruzar la muga al día siguiente, o sea, que es absurdo. Yo qué sé, pues otro criterio es no llevar más de un año en el Estado español. De tal manera que cuando estaba empezando a llegar la gente de Canarias, pues se estaban quedando en la calle, porque evidentemente han tardado mucho más en llegar hasta Irún que, pues eso, que otra persona que llegó por costa, por la costa surpeninsular, ¿no? Y luego con el tema de los menores es porque los menores eso tienen, o sea, tienen dispositivos específicos, ¿no? Pues eso, para menores no acompañados, y si se les identifica como tal, pues tienen que ir a esos recursos, porque tienen una protección especial. De tal manera que, bueno, si es que son personas que no se quieren quedar en este territorio, o sea, ¿por qué tú les haces volver para atrás, ¿no?, en el recorrido? Porque, claro, evidentemente en Irún no hay un dispositivo de ese tipo. Y lo que se pretende es no dejarles solas, y que sigan solas el periplo migratorio, pero es que ellas no se quieren quedar. ¿No?
Entiendo, sí, como vemos, son muchos los criterios, ¿no?, que tienen que cumplir para poder utilizar esos dispositivos, pero muchas veces, bueno, al fin y al cabo, lo que crean con esta y generan con estos criterios es que mucha gente se quede fuera, ¿no?, y que se quede aún más desprotegida.
Sí, ahora mismo, o sea, bueno, como pues bueno, yo no sé si ha sido, pues eso, por un poco por el jaleo que hemos montado durante estos últimos meses, montando tiendas en la puerta del disco, tiendas de campaña, en la puerta del dispositivo de Cruz Roja, o bien porque, claro, sí que lo que hablábamos, ¿no?, de que el gobierno español ha abierto el grifo y ha empezado a dejar que la chavalería que está afinada en Canarias empiece a llegar, pues eso, han habilitado tres dispositivos nuevos más que el que ya existía, y se están echando los criterios. O sea que esas son las últimas informaciones que tenemos, que pues eso, los 104 cifra oficial que llegaron anoche, todos han sido alojados en los distintos dispositivos independientemente de eso, ¿no? De si han entrado por costa, si son dublinados, si llevan un año en la península o otras cuestiones, o incluso creo si son menores. Porque desde luego nosotros no nos hemos encontrado a nadie en la calle que no se haya querido quedar. ¿No? Porque también hay gente que, bueno, los que se están negando a ir a Hondarribi, ¿no?, porque entienden que están más lejos de la frontera, pues se están quedando en, pues, bueno, ya lo vimos el día 6 de marzo, ¿no?, que la chavalería estaba, pues, en los alrededores del Topo, en los alrededores, bueno, justo del puente para cruzar la Mua, y eso está pasando, pues, un poco por las dos cuestiones, ¿no?, porque entienden que el ir a un dispositivo que está en Hondarribi les aleja de su idea, ¿no?, de poder cruzar, y bueno, esa, pues, pequeña pelea que tenemos ahora. No entendemos por qué se habilita un frontón en Hondarribi y no se habilita un frontón o otro espacio en Irún, que los hay de sobra.
Entiendo. Pues Ruth, para ir terminando con la entrevista, me gustaría preguntarte, bueno, pues, ¿cómo creéis que se presenta el futuro? O sea, ¿qué es lo que vislumbráis, o qué es lo que creéis que sucederá los próximos meses?
Bueno, pues seguramente que van a ser complicados, porque, bueno, por lo que hemos comentado todo el rato, porque, pues, la presión que se está ejerciendo en Canarias, que, bueno, ahí ha habido unas movilizaciones en Tenerife justo también el día 6, multitudinarias, maravillosas, ¿no? O sea, cómo están pidiendo la gente que está allí obligada y retenida en contra de su voluntad, el poder moverse, y claro, todo eso da muy mala prensa, y Canarias vive del turismo. Entonces no les interesa que se visualice ni a los negros por la calle, y lo digo así, ¿no?, ni, y menos todavía si protestan y se quejan, y eso, y están dando mala imagen, y además señalando a las políticas de la Unión Europea. Entonces, claro, eso nos va a repercutir, son esas personas las que van a llegar hasta aquí. De momento, bueno, el panorama no está tan mal, porque eso, se han activado dispositivos oficiales, nosotras vamos a seguir haciendo nuestro trabajo en la medida que podamos, y bueno, iremos dando respuestas a todo lo que vaya sucediendo y denunciando si se dan situaciones de abuso, igual, pero vamos, el panorama es que estos meses van a ser duros, seguramente.
Pues Ruth, desde aquí muchos ánimos, daros las gracias por hablar con nosotras, por tomaros este tiempo, gracias también por el trabajo que realizáis, y un reconocimiento al mismo, porque yo creo que tiene mucho mucho valor, mucha importancia, es de vital importancia para mucha gente, de hecho. No sé si querrías añadir algo más antes de acabar con la entrevista.
Bueno, nada, que a vosotras, eso, pues, que muchas gracias, que, bueno, que contéis con nosotras, que podamos dar también nuestra versión, porque muchas veces nos pasa que con los medios oficiales nunca nos dejan derecho a réplica, ¿no? Cuando sale algo que dice el consejero de turno o tal, y nunca nos dejan el derecho a réplica, o yo qué sé, la libertad para charlar como estamos charlando tú y yo ahora mismo, ¿no? Y bueno, pues eso, la verdad que sí que se agradece mucho.
Pues Ruth, aquí estamos para cuando queráis, y espero que volvamos a escucharnos pronto.
Claro, claro.
Gerarte.
Bueno. Agur. Agur.